Episodio 69 de Sirenas Cuánticas, el único podcast donde el 69 es divino.
Cowboy, no lo voy a poder sacar de mi mente ese sonido.
Güey.
Hoy vamos a hablar de iconoclasia o de cómo Dios adquirió un rostro. Y para spoiler, Jebús al principio era humano. Tardó 5 siglos en volverse Dios.
¡Ah, cabrón! Quiero oír eso.
En un universo con terraplanistas y quesadillas sin queso, Sirenas Cuánticas es un podcast donde el arte, la ciencia y la historia confluyen con los hechos. Esperamos que este engendro les haga pasar un buen momento.
Sirenas y Tritones, este es uno de esos episodios que les va a explotar la hostia. ¿Y quién mejor para hablar de historia y religión que el amo de la necrofilia, Lalo?
El amo de la... ¡Madre mía!
Güey, ya me quemaste, güey.
Lo bueno es que estoy en la otra esquina.
¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan?
Es que la otra vez dije que los historiadores están necrófilos.
Sí.
Y del otro lado, el esclavo de la necrofilia. Tabo.
Se sabía. O sea, una sorpresa, no fue como que la gente hoy te enteraste, ¿no?
Hoy vengo de steampunk.
¿En serio,
por ninguna,
Daniel?
Por no ninguna mames. Razón en especial.
No lo había notado. Los Yo creo que la gente, si no le dices, no se entera.
Así anda por la
los
calle.
Los Spotify no se hubieran enterado.
Ah, se sabe, tienes razón. Sí,
pero aquí tengo mi relojito de Full Metal Alchemist para que sepan que nadie sabía que soy otaku. Bien, este capítulo se conecta con muchos otros, como el episodio 28, donde Dios y la naturaleza forman una pareja tóxica. O el 40, donde Jackson Pollock destruye la pintura que superó a la naturaleza. O los 45 y 46, donde Hipatia de Alejandría es masacrada por un obispo. O los 63 y 64, donde Van Gogh no se atreve a pintar a Paul Gauguin de frente. Conforme vaya avanzando, van a descubrir por qué se conecta con todos ellos. La iconoclasia es la negación o rechazo de las imágenes. Originalmente, esto aplicaba únicamente para las imágenes religiosas, pero actualmente podemos verla en otros ámbitos. Por ejemplo, el gobierno chino prohibió desde el 2021 que las televisoras transmitieran imágenes de actores y cantantes que lucieran afeminados.
¡Qué gacho! Güey. Imagínate qué horrible. Ah, también prohibieron que compararan a su presidente con Winnie Pooh, ¿no?
No, mamá.
Sí, porque le hacían memes de Winnie Pooh. Y... No, te vamos a arrestar.
En el extremo contrario está el culto a la imagen, representada por grupos como BTS.
Ah, BTS, pues gran sí. Grupo.
Pero como descubriremos en este episodio, cito, las discusiones encarnadas de hoy no son sino reverberaciones imperfectas de discusiones teológicas pasadas. Tabo no lo entendió.
Sí sé qué significa reverberación.
Sí lo sé.
En la iconoclasia, una imagen y su significado son cosas distintas. Una imagen jamás llegará a igualar al significado. Por ejemplo, el pintor René Magritte pasó a la fama perenne cuando pintó una pipa y le escribió a un lado, esto no es una pipa.
¡A perro!
Lo vimos en el episodio de la fracción de arte. Tabo recordará eso.
Sí, la pipa.
La pipa que no era pipa.
La pipa que no era pipa. Y esto tenía que ver, desde su punto de vista de Magritte, era el hacerte pensar que lo que estaba allí era una pintura, no era una pipa.
O sea, esa
imagen es la representación de la pipa, pero no es una pipa.
Sí. Nunca voy a entender el arte, la verdad, pero bueno.
Del lado religioso, pensemos en Yahvé. Una mente humana no puede, por definición, jamás llegar a comprender la majestuosidad de Dios, por lo que Yahvé es infigurable, innombrable e irrepresentable.
Ah, ¿Yahvé?
¡Ay, no mames! No. Te dije que los gastaras todos, güey.
Ya, dale.
Y si no hay una figura, un rostro o un nombre que pueda representar a Dios, entonces para el iconoclasta, colocar imágenes religiosas es una herejía. Mientras la iconoclasia rechaza las imágenes, la iconodulia las venera. ¿Y cuándo ha salido mal cuando dos posiciones religiosas están tan encontradas? ¿Nunca? Nunca.
Yo jamás he visto problemas.
Sí, sí, sí. Eso del conflicto entre el Papa y el patriarca en la Edad Media.
Ay, ahorita va a salir el Papa.
¡A la Papa!
Por ejemplo, en el siglo 8 después de Cristo, hace erupción el volcán de la isla Tera. Y el emperador bizantino León III, que era iconoclasta, ve en ello un signo inequívoco de que Dios estaba enojado porque veneraban su imagen. Así, el emperador, buscando calmar la ira divina, ordena quitar la imagen de Jesús que se destacaba sobre la entrada ceremonial del Gran Palacio de Constantinopla. En su lugar se coloca una cruz. Pero el Papa Gregorio III era iconódulo. Así que condena las acciones de León y sus súbditos, los súbditos de Gregorio, del Papa,
hey,
los manda a asesinar a los súbditos del emperador que quitaron a Cristo. León, el emperador, entonces se enoja y le expropia tierras al Papa. Y entonces el Papa se enoja y... que dice, pues con el varo no te metas, ¿no?
Sí, ¡ah, qué raro! La iglesia diciendo eso, ¿cómo no?
Y como venganza, excomulga al emperador bajo el cargo de herejía.
Eso se me hace tan ilógico que digan, no, te cargué por hereje. O sea, ¿eh?
¿Qué? No, y en ese tiempo pesaba mucho, güey. Sí, ahorita sí, te excomulgan, no, y te dan cosquillas, güey. Pero en ese tiempo,
sí, en
valió
tiempo.
Madres.
Ah, ¿no crees?
Sobre todo si tenías poder político, porque la excomunión era una licencia para que nadie te obedeciera, güey. O sea, para la rebelión.
¿No te echaron agua? La cagaste. No, ya no.
Formo mi propia religión.
No puedes.
No, ándale, como Enrique VIII, que dice, ¿no me dejan divorciarme? Formo mi religión, perros.
Igual creo, esa no me hace.
La anglicana. La iglesia anglicana.
Ninguna religión, creo. Entonces, como que, ¿para qué preguntaba en realidad?
¡Chinga!
Otro ejemplo del pleito iconoclasia contra iconodulia ocurre en el siglo VI, cuando el Papa Gregorio Magno envía una epístola al obispo Cereno de Marsella, reprendiéndole por la destrucción de imágenes en los territorios bajo su jurisdicción. Se relata, por ejemplo, cómo un judío robó... ¡Tavo, no!
Me pusieron un escudo de protección de generaciones de cristal.
Bueno, este judío robó un icono de Cristo, llevándoselo a su casa. Al más puro estilo de Hansel y Gretel, la imagen de Cristo se fue sangrando todo el camino para que el rastro mostrara dónde vivía el hereje. Y así pudieran vengar la profanación asesinando al judío a pedradas.
¡Qué raro!
¡Qué raro!
¿Matar a pedradas? ¿Dónde ha oído eso?
¿Cómo que a los cristianos les gusta ese pedo?
¿Les gusta apedrear a la banda?
A la banda. Sí. O sea, llega y hereje y te llueve, güey.
No. No, como que antes para hacer tu primera comunión tienes que tumbar 3 botellas con 3 pedradas, así.
Mira, te la pongo fácil. Tienes que apedrear a 3 protestantes y tienes tu primera comunión, mijo.
Aquí está tu papel.
Sobre todo si son seguidores de Hipatia.
Sobre todo. ¿Conoces a Orestes? No, ese güey. Está fácil, te lo recomiendo.
Ese güey ya ni las esquiva, güey. No, ya no las esquiva.
Se volvió inmune. Así.
Y si le tumbas la coronita, güey, puntos extra.
Puntos extra. De hecho, eso vale 2.
Entonces... 3 botellas o un Orestes.
¿Tres botellas o un Orestes?
Ahora, una curiosidad lateral. ¿Se han fijado cómo les gustaban los autorretratos a los pintores? Lo curioso es que el artista se dice que es un alter deus, es decir, un segundo dios, porque el artista... crea un mundo.
Ese güey se ríe de que dijiste artista, güey.
No, es cierto, no es cierto. No me reí.
Yo pensé que no se habían dado cuenta. El artista se dice que es el segundo dios porque crea su propio mundo. Solamente que es un mundo agónico. Es uno que llega a otro mundo ya creado a priori. Uno que el mismo artista es en el que ya existe. Porque el autorretrato... podría ser una búsqueda de recrearse a sí mismo. Es decir, ser un dios completo.
Ay, eso me gustó mucho, güey. No sé por qué te veo tan guapo.
Por el sombrero.
Ah, sí. Debe ser.
Bueno, regresando a Jehová, seguramente muchos habrán visto que un pez es la representación de Cristo.
Sí.
Uh-huh. Ay, ¿y lo?
En el interior del pez se suele incluir una palabra en griego, que es ictis, que significa pez. Pero en realidad es un acróstico. Cada letra de ictis, si las juntan, es la, son las iniciales de Jesús, Cristo, de Dios, Hijo, Redentor.
IHS. ¿Era, es el IHS? ¿A eso te refieres?
I-C-H-T-H-I-S.
Ah, ok. Pero ya después se reduce a un IHS, ¿no?
Sí, es la reducción. Pero okay. Eso nada más... sí, no recuerdo qué es lo que significa. No, pero el completo, ictis, ajá, es este completo que acabo de decir.
¿Y eso significa pez?
¿En y eso significa pez?
Oye, güey, ¿pero vas a decir por qué hacían el pez?
Ah, lo que pasa es que como no podían hablar de Cristo directamente porque pues, eran iconoclastas.
Ah, ok. Uh-huh.
Entonces no podían poner una imagen de Cristo. Eso estaba prohibido. Entonces dijeron, bueno, la palabra pez es un acrónimo de algo que representa de Cristo. Entonces, si yo pongo el pez, estoy aludiendo a Cristo de manera indirecta.
Ajá. Pero así sigue sí. siendo un...
No, imagen. Pero es que no es una imagen de Cristo, es una imagen de su representación.
Es que ya es un símbolo.
Okay. Es un símbolo.
Okay, okay. Ya es
se trata como la cruz. Símbolo. La cruz estaba permitida. De la misma manera, el pez estaba permitido.
¿Puedo hacer un chiste de la iglesia, güey, o no?
Sí, güey. Obvio, ¿cuándo por te has favor.
Detenido? Bueno, ok. ¿Cuál es la diferencia entre un cuadro y Jesucristo?
Que están clavados...
Que el cuadro con un clavo queda arriba.
Sí, se sabe.
Voy a continuar, voy a continuar. Ya dale. Bueno, este pez entonces es un guiño a Dios, a Jesucristo, pero tiene además un segundo guiño, porque la figura del pez, no sé si han fijado, pero se forma con dos secciones de círculo. Uh-huh. Y este, el círculo es una representación divina porque es la figura perfecta, así se maneja. Okay. Entonces tiene esta doble, por eso está, por eso se forma con dos secciones de un círculo. Que de hecho, incluso la manzana de Apple se forma con secciones de círculo también.
Mm, es cierto. Eso no lo sabía.
Sí, son como figuritas, así como una madre geométrica. Sí, muchas cosas.
Son secciones de círculo. Pero no solamente Dios es quien sale embarrado en la batalla de iconoclasia contra la iconodulia. En el catecismo enseñan que Verónica fue una mujer que enjuaga el sudor de la cara de Jesús durante el Vía Crucis y al retirarse descubre el divino rostro estampado sobre el paño. Lo que luego no nos dicen es que Verónica significa verdadero rostro. ¿Y por qué alguien iba a llamarse verdadero rostro antes de que pasara el fenómeno?
Porque era una premonición de nuestro padre Dios.
Sí, güey, era Dios, no cuestiones esas cosas.
O sea, a ver, ¿cómo estás cuestionando? Güey,
qué buen dato.
Peor aún, no quedamos con que según los primeros cristianos, Cristo no podía representarse en una imagen.
Según los primeros cristianos, sí. Cristo no podía representarse.
No, sí, porque eran iconoclastas.
Ajá.
Por eso tenían que recurrir al pececito y todo esto.
Sí, y a la cruz,
y si no podía. Ajá.
Pero, sí. ¿Qué papel juegan en esto las persecuciones? O sea, ¿son iconoclastas por necesidad o por convicción?
Sí, se supone, según canónicamente, por convicción.
Por convicción.
Sí. Por okay. eso el Papa manda a asesinar a los que quitaron la imagen de Cristo.
Es diferente como querer ser.
O sea, es que en realidad.
En nombre de Jesucristo, mátenos a los hijos de la verga.
Sí, ya sé, güey.
Había las dos posturas. Esto es importante de aclarar que sí había iconoclastas y había iconódulos. Entonces, dentro de los iconoclastas, dicen: no puede ser representada la imagen de Cristo. Pero si no puede ser representada la imagen de Cristo, ¿cómo rayos Cristo dejó su imagen en un paño?
Sí, porque eso es el Nuevo Testamento, banda. Ajá.
Entonces ahí hay una contradicción flagrante.
Bueno, que también hay que ponerse al lado de los iconoclastas. Imagínate que ellos hubieran visto que visten al niño Dios de doctor, de futbolista.
No, no mames, se sacan los ojos, güey.
Pasito perrón.
Dirían, es neta. Ahora ya entienden por qué soy.
Yo también me haría iconoclasta, güey.
Sí, yo también. Sí, diría, no mames. ¿Por qué el niño mío de... ahora es doctor? ¿Ahora es futbolista?
Güey, pero lo curioso es que... no sé si es spoiler, pero en Occidente ganó la... icono... ¿qué dijiste?
Iconodulia.
Iconodulia, sí. Sí, sí,
¿de
sí.
veras? ¿Hay alguna razón por eso?
La históricamente... pues gana el vencedor, así de fácil.
No, pero en Oriente, en la iglesia griega, gana la iconoclastia, ¿no? O no sé.
Sí, sí, sí.
Sí gana allá.
Digamos que durante un tiempo, ¿no? Porque ahorita ya es...
pues es que lo
podemos... ya es igual.
Sí.
Lo podemos atribuir chance a que los españoles eran iconodulos y llegaron aquí, conquistaron y pues se quedó aquí, ¿no?
Sí, o sea, ellos ya eran iconodulos. Pero...
son bien dulos.
Pero regresando a Verónica, donde estoy diciendo, ¿cómo es posible que exista esta contradicción donde ellos estén diciendo no se puede representar a Cristo, pero al mismo tiempo digan, pero Cristo dejó su imagen plasmada en un paño? Uh-huh. Bueno, la solución es en realidad muy sencilla. Si vamos a la Biblia, no hay ninguna referencia a ninguna Verónica.
O sea que no está en la Biblia, güey.
No está en la Biblia. Vayan y lean. Así como llegan a la puerta y les dicen, lea la Biblia, ahorita los mandamos, vayan y lean la Biblia. No está Verónica.
Y toda, porque no van a encontrar nada.
Esta leyenda, adivinen, chan-chan, la inventaron hasta el siglo XIII.
¿Cómo? ¿La iglesia inventando cosas?
¿Qué me estás diciendo, Dani?
Ahorita vienen los dislikes.
Sí, se sabe.
Bueno, de hecho, hay unas... hay una versión que dice... no, espérate, espérate. Sí existía, lo que pasa es que la quitaron de la Biblia. Mm. Y estaba en... en realidad no es que la hayamos inventado, lo que pasa es que quedó como que oculta por la cuestión de la iconoclasia. Y viene la cuestión de las persecuciones. Es que por eso la tuvimos que mantener oculta, bla, bla, bla. Y dicen que el verdadero nombre no era... cuestionándolos de que... qué casualidad, ¿por qué se llamaba verdadero rostro? Y dicen, no, se llamaba Serafia.
Ah, ya le cambiaron el nombre.
¿Y ahora qué significa
Serafia? De hecho, en la Biblia, en la edición de la SHEP 2017, sí viene que se llame Verónica, pero es edición especial, ¿no?
Güey, pero es que los católicos tienen cada mamada.
No voy a decir nada, pero es verdad.
No voy a abonar a eso, pero sí.
De hecho, la otra vez publiqué en mi Face incluso eso, digo, ¿cómo es posible que ellos puedan decir que hay un Nuevo Testamento, güey? Dijo Dios, ¿sabes qué? No.
Fe de ratas, güey, fe de ratas divino.
Siempre no, ¿sabes qué? No.
A ver, gente, segunda edición, no mamen.
Le van a poner Biblia, segunda edición. Ahora con menos machismo. Así.
Edición revisada que no apedrea jotos ni... sí.
Ahora los jotos pueden entrar a las iglesias.
Pero Orestes no.
Pero Orestes no, es así, no lo hemos cambiado.
O sea, hay niveles.
Güey, es que es neta, yo jamás he entendido. O sea, muchos juzgan a los, por ejemplo, a los musulmanes que siguen el Corán. Pero ellos se mantuvieron.
Oh, por cierto, los musulmanes siguen siendo iconoclastas.
Ah, sí.
Ah,
o
cierto,
sea, no puede
cierto.
Representar ni al profeta ni a la, güey. Es más, te cuesta la vida, cabrón.
Literalmente.
Como supieron los de Charlie... ¿Charlie qué?
Charlie Hebdo.
Ey.
En Francia.
Pero
en
sí París. Hay una imagen de Alá, ¿no?
Pues las caricaturas que le hacen, güey, ¿dónde
pero está? Nomás.
Sí. Pero o sea...
O sea, pero tipo, ¿de que lo pueden describir? ¿O eso ya también es icono Dulia?
Sí, creo que al profeta sí lo pueden describir, a Alá es al que no.
No, el profeta no puede haber imágenes del profeta.
No, pero le estamos diciendo que si textualmente es pueden blasfemia. Describirlo.
Pues describirlo no sé, pero una imagen una del pregunta. Profeta...
Sí, porque hasta qué punto llega, ¿no? O sea, de que lo puedes describir, si tú lo describes ya estás...
Yo no creo que se pueda describir tampoco.
No, yo ¿verdad? Tampoco, es que la cosa es que este tipo de seres... ya están más allá de lo tangible para los sentidos. Ya, okay. O sea, tiene que tocar tu espíritu, no tus no tus sentidos. Orgasmo espiritual, güey.
Orgasmo espiritual.
No, el profeta no puede ser representado. Eso es blasfemia. De hecho, por eso murieron los de Charlie.
Y aparte se burlaron.
Sí, sí, bueno. Sí. Sí, fue una caricatura.
¿Cuál
sí.
pinche Charlie?
Charlie Hebdo es... no sé si todavía funcione. Pero era una, al menos era una revista francesa de crítica, digamos, el chamuco en México, ¿no? De crítica política y todo esto. Entonces sacaron una, tenían críticas sátiras de todas las religiones, ¿no? O sea, echaban a todo. Ajá. Y entonces pusieron una sátira de los musulmanes.
Ok.
La represalia fue que explotaron una bomba en la revista.
Sí, en el edificio. Hubo muertos, güey. Nomás por representar a un profeta, güey.
Por poner la imagen, ajá.
Ah, esa no me la sabía, qué padre. Sí. Bueno, no, qué padre. No, qué padre.
Qué interesante. Ah, a huevo, hijos.
Qué interesante.
Eso se ganan por andar representando.
Qué interesante, perdón. La caí. Pero no, es que sí se pasan. ¿Por qué se meten con los hombres bomba?
No. Sí, güey, a ellos no hay que tocarles nada.
A la Juakbar.
Oye, güey, no. Oye, güey, ¿no es interesante que en Oriente aparece este pedo de un dios abstracto que no puede ser representado, bla, bla, bla? Y en Occidente, donde somos herederos de los romanos, del arte romano.
¿No somos herederos? ¿Por qué no me habían dicho? Sí, gracias. Yo tan pobre. No,
mal. Culturalmente, papi. No.
Ya. Ah, no, que no mereden eso.
Y acá, los dioses sí están bien representados. O sea, los griegos hacían estatuas de sus dioses. Y Occidente, como acaba de decir Dani, es iconodulio. ¿No? ¿No es interesante esto que en Oriente hay como un poquito más de tendencia a lo abstracto? Y en Occidente, donde la tendencia un poquito más artística es iconodulia.
Oye, sí es cierto.
Es curioso, ¿no?
Sí. Bueno, Lalo sí heredó el pito chica de los romanos.
Gracias, cabrón. Gracias,
güey,
por
tenía que echarle
balconearme.
Graciosa, güey.
Pero ya lo vimos en tu episodio. Entre más chiquito, más hermoso, decía.
Se sabe.
Y les vamos a poner una estatua de aquí de un dios griego con el pato chico.
Bueno, una versión alterna, regresando a la cuestión de la imagen de Cristo. Uh-huh. Esta versión dice que en el siglo VI, un rey pidió la imagen de Cristo. Y el artista no se animó por lo que estábamos diciendo ahorita.
Perdón, ¿en qué siglo?
Siglo VI.
Ok.
Claro que esta versión... Ah, perdón. Como el artista no se anima, el mismísimo Cristo se le aparece y él coloca su rostro sobre la santa tela.
Ah, ¿y así cuál dice? Es una reliquia de la religión. Que sí. Tienen unos ojitos.
Ah. Que... Ay, no mames, güey.
¿Qué marrano era? ¿Cómo? ¿Cómo puedes manchar así una tela? O sea,
o sea, ¿te imaginas si se le aparece Cristo y... No mames, Tabo, ahí te va mi imagen. Y este güey, qué marrano, güey.
Güey, ¿cómo lo hiciste? O sea...
Lávala, güey, lávala.
Lávala.
No mames. Bueno, ya, perdón, la cagué, perdón.
Esta versión como que no tenía tanto punch de decir... Uh-huh. Ah, se le apareció el artista y... Bueno, yo te ayudo, güey. Entonces, como que no pega y entonces dicen... Que a partir de allí es donde se les ocurre inventar a Verónica, porque era una historia como que más jugosa.
Sí, pues sí, imagínate, pues es que cómo llegas y dices, aquí en este pañito. Pues no, sí, sí tienes razón, sí entiendo por qué.
Sí, pues sí.
Más vendimia.
Sí. Pero antes de continuar con la iconoclasia, es necesario aclarar el spoiler. Estoy segurísimo de que en el catecismo no enseñan que durante los 3 primeros siglos de nuestra era, Cristo no era considerado Dios. Era solamente un iluminado que trajo la palabra de Dios. De igual forma, en el Islam, Mahoma no es Alá, es un profeta de Alá. Y ahorita ya lo mencionaba Lalo, ¿no? Pero a diferencia de los musulmanes, los cristianos tuvieron un cambio cuando se reunieron en el 325 en el llamado Primer Concilio de Nicea. Si no han escuchado los episodios 45 y 46 sobre la muerte de Hipatia y el nacimiento de la Edad Media, no saben de lo que se pierden.
No saben.
Se sabe.
Bueno, sí.
Se ahora sabe que no saben.
Ahora lo saben. No sabe.
Ahora lo saben, pero no lo sabían.
Ay, güey.
Pero no se preocupen, les retomamos un poquito para que sepan cómo se trató esto. En este concilio se discutió la siguiente pregunta. ¿Y qué tal que Jesús no era un mensajero, sino que era el mismísimo Dios encarnado? Muchos...
Impresionado.
Muchos estuvieron de acuerdo, pero el obispo Arrio insistió en que Jesús en realidad fue la primera creación de Dios. O sea... Antes que Adán y antes que Chabelo.
Pero sigue siendo divino. ¿O no? No,
porque
¿no
es una divino? Creación de Dios.
Ah, ok, ok. No, pero es antes de los ángeles, porque los ángeles participan. No mames, ya estamos teologizando.
Los ángeles. No, no, no. ¿Los ya. ángeles de esos que son ojos? ¿O cuáles? ¿Los ángeles bíblicos?
Los de Evangelion, güey.
Los ángeles
sí,
azules.
Los Evangelion, sí.
No sé si antes de los. Según yo, los ángeles son antes de cualquier otra creación física. Entonces deberían de ser una creación después de los ángeles, pero antes de los humanos.
O sea, El pedo aquí es que entre más temprano te cree Dios, más divino eres, güey. O sea, Jesús está entre los ángeles, pero por encima del hombre, es lo que dices.
Sí, pero ojo con una cosa. Divino en el sentido... Tú estás diciendo que los ángeles son divinos en el sentido de que están, son parte allá de la creación de Dios. Pero aquí lo están trabajando divino como ser parte de Dios. Los ángeles no son parte de Dios. Son creación de Dios.
Como una cosa aparte. Como una si cosa no, aparte. Ajá. Satanás no podría haberse revelado.
Sí, Satanás no
puede... Pero en realidad se reveló. Fíjate que yo estaba leyendo alguna vez algo así y en realidad él no se reveló, lo desterraron. Ya, dijeron, ya.
Está reivindicando políticamente a Satanás.
En realidad no lo odia. O sea, alguna vez estaba leyendo algo así que en realidad está como mal explicada la Biblia en ese aspecto de Satanás.
Es como el paraíso perdido, ¿no? Un día hablaba con Víctor y él me decía, güey, es que escribieron el paraíso perdido de tal forma que resultó ser una defensa de Satanás. Ante la tiranía de Dios. Ya, ajá.
O sea que él tenía ideas diferentes, pero como tal. No, ¿sabes qué? No, vete.
Satanás es el güey que llegó y dijo, güey, democracia.
Sí.
Y Dios dijo, te la pelas, perro.
Oye, papi, pues, ¿quién te dijo que tienes opinión?
¿Quién, no, tiene la, ¿quién la tiene más grande aquí, perro?
Sí, bueno, pues resulta con que esta cuestión de si Dios crea a Cristo tiene un problema de fondo. Porque si Dios crea a Cristo, estamos diciendo que Dios se creó a sí mismo.
Ah, sí, cierto. ¿Sí?
Entonces, ahí es donde se molestan con Arrio y dicen, estás loco. Esto no tiene ningún sentido.
Arrio, tiene todo el sentido teológico, güey.
Todo el sentido teológico.
La teología, ¿cuándo ha tenido sentido, güey?
Bueno, esta discusión llegó a los golpes. Y si ustedes recuerdan el episodio de Hipatia, Arrio era el de las 700 vírgenes. Y es el que el otro obispo termina golpeándolo.
Y se les mama agarrarse a pedradas.
¿Sí? O sea, güey, imagínate. No, güey, Dios es divino. Vente pues, perro.
Ah, sí. ¿A poco sí? ¿A poco sí, güey? Hasta vean, mira.
¿A poco sí muy vergas con esa teología?
Te quiero decir al oído que no ven.
Acércate. Y retomando, en aquella ocasión se crean dos frentes. Los arrianos. ¿Qué tal? Les decía, los arrieros.
Los arrieros. Que arrieros somos y
en el camino andamos. Los arrieros, entonces, son los que defienden esta posición de Arrio. Uh-huh. De que Cristo está creado por Dios. Y los nicianos son los que se quedan con el otro obispo diciendo, ¿sabes qué? No. Lo que pasa es que Jesucristo desde el principio es Dios, es parte. Es sustancia de Dios. Pero es hasta ese concilio donde, a partir de los golpes, es cuando unos corren a los otros. Y por eso actualmente decimos que Cristo es Dios. Si hubiera ganado Arrio, estaríamos diciendo, Cristo es un enviado...
de Dios.
De Dios. Es un enviado de Dios que Dios lo crea.
Como el profeta, ¿no? Es
lo que como el profeta Mahoma, sí. Uh-huh.
Entonces, se fijan, todo lo que creemos ahorita, en realidad, proviene de unas cachetadas que se agarraron en algún momento.
Unas cachetadas teológicas.
Ven.
Quítate el solio, perro.
Regresando a Jesús, con su nueva asignación de Dios, los nicianos promocionan al cristianismo como la religión en que Dios caminó entre los hombres. Y eso le da un impulso impresionante, porque si se fijan, es diferente ya con los musulmanes. De decir, Dios envió a un representante, sí, wey, a decir, o sea, no, Dios vino a la tierra. Entonces, esta religión tiene más peso.
Sí, si Dios te ama, güey. Entre más, digo, si él viene en persona, es porque te ama más que aquellos güeyes que
sí,
solo les
pues es como el ciego mandó. Que curó, ¿no? Que le dice, ¿a ti quién te curó? Ah, el profeta. A mi Dios.
De seguro ni ves a colores, güey.
Por mí sí vino Dios.
Bueno. Pero peor tantito, como lo decía ahorita Lalo, es que no nada más es de ¿quién murió por ti? ¿Un representante? No, Dios murió por mí. Y de ahí empezaron a discutirse más casos. Por ejemplo, el Espíritu Santo prácticamente no aparece en la Biblia. Y cuando lo hace, se menciona como un enviado o un intermediario, no como Dios. Entonces, ¿cuál es la necesidad de forzarlo a ser Dios? Pues que las antiguas civilizaciones consideraban al 3 y al 7 como números mágicos. Y esto tiene que ver, de hecho, con que son números primos. Así que, si teníamos dos dioses... No, no es un número mágico. No, está no, chido. No tiene punch.
La
no,
Santísima no. Trinidad.
Por eso, necesitábamos brincarlo del 2 al 3 para que fuera un número mágico. Y por eso deciden que, como 2 no cuadra, hay que tener 3. Y es, dicen, ¿a quién ponemos? Ah, ¿sabes qué? Aparece ahí un espíritu que de repente es como el enviado. Si el otro era enviado y ya dijimos que es Dios, pues el otro enviado que también sea Dios.
Sí, la palomita. Sí, pon una palomita.
Y es así como el Espíritu Santo es elevado al nivel de Dios en el 381 después de Cristo durante el Concilio de Constantinopla.
Ok, es que el Concilio de Nicea es antes.
Sí, 325.
Entonces ahí primero hay que chingar a Arriano. Arriano. Y después ya elevas a categoría. O sea, sí. No, güey, fueron 300 años de güey, Jesús era un poeta. Digo, un poeta.
Justo en la película madre.
Ya valió verga, güey.
Sí, no,
wow. No, Jesús era un profeta. Uh-huh. Y ya después llega Constantino. Y por cierto, es muy interesante el hecho de que nosotros creemos que el cristianismo triunfa de manera absoluta sobre la cultura occidental. Pero eso no pasó. Se fusionó. Se fusionó con la cultura occidental el cristianismo. Y es curioso que cuando Jesús pasa a la categoría de Dios, empieza a tener estas características que ya tuvieron Perseo, que tuvieron Dionisio, que tuvieron...
¿Estás diciendo que se funcionó? Orfea. O sea, que la Virgen María no era morena. La Virgen de Guadalupe no era morenita. No creo que se haya fusionado.
Bueno, aquí tenemos a Juan Diego. Víctor, ¿nos podrías decir? Bueno, es así como en el 381, en el Concilio de Constantinopla, por primera vez se menciona a la Santísima Trinidad. De nuevo, el término la Santísima Trinidad no existía. Tardaron 4 siglos. La única mención, y esto es muy importante porque me van a decir, no, pero es que la Biblia, vayan y lean la Biblia, no lo van a encontrar. La única mención que tiene una Trinidad en el Viejo Testamento ocurre en Génesis 18, cuando Dios se le aparece a Abraham y cito, después le apareció Jehová y alzó sus ojos y miró. Y he aquí 3 grandes varones que estaban junto a él.
Ah, sí, sí, sí. Se le aparecen tres
varones.
Dios en... como en 3 entidades.
Eso no me lo sabía.
Sí. Es cuando le dice, tu esposa va a tener un hijo.
Ah, y lo tiene.
Y la esposa le dice, no mames, no, tengo no, 80 mames, años, no digas mamadas.
Tiras pura salva.
¿Quién se te para, mijo?
Pues contigo no.
Pero si se fijan, está muy forzado, además de que, qué raro en la religión, es una mención muy misógina. Los 3 dioses tienen que ser hombres. Ese, yo sé que...
Y sus viejas no lo mandaban.
Y lo curioso es que...
Sus viejas en la cocina.
Y lo curioso es que las personas más religiosas suelen ser mujeres.
Se sabe.
Es muy curioso. Cuando a los vikingos quisieron evangelizarlos, uno de los reyes vikingos dijo, esa es una religión para mujeres.
¿Les dijo?
Sí, les dijo a los cristianos. Obviamente sí, o sea, después se los chingó. No, el mensaje de los católicos era el amor al prójimo, ¿no?
Sí.
Siempre y cuando no seas ni joto, ni profeses otra cuando... religión.
Ni Orestes.
Hay muchas letras chiquitas.
Eso no hay que olvidarlo nunca.
Sí, no, entonces el vikingo dijo, no mames, pues...
¿Eso qué, bueno?
No, yo soy guerrero.
Yo soy guerrero. Sí, güey.
Sí, güey, sí, era una religión muy... Creo que así hay
una... Yo voy a inventar el dark metal.
Sí.
Espérenme 10 siglos, hijos de la verga.
Como un granito de mostaza.
Y estos güeyes...
un granito de mostaza.
Creo que sí hay una pequeña... diferencia.
Ay, poquitillo.
Un poquitillo.
Como que no.
Como del tamaño de un granito de mostaza.
Así, del tamaño así. Wey, justo.
Pero si tienes fe, entra.
¿Pero viste lo que dijo?
No,
¿qué? Si tienes fe, entra. Pero no sé qué está hablando.
Ah, sí. Si tienes fe, el chiste aquí
es tener fe, güey.
Tienes que creer en ti mismo, pa. Chiquita, pero rinconera.
Granito de mostaza.
Pero brava, mijo, brava.
Chiquita, pero bailarina.
Bueno, por cierto, a partir de aquí, cuando se crea lo de la Santísima Trinidad, es cuando los templos empiezan a ser divididos en 3 partes. El nártex es el patio frontal. ¿Sí se han fijado, no? Que lo tienen un patio frontal. Sí, los templos todos, antiguos, todos. No los...
Y tienen forma de cruz.
Pues, ajá.
Sí, sí, sí.
Esta parte del patio frontal se llama nártex y es lo que representa al mundo. El templo en sí es la unión de lo mundano y lo divino. Y el santuario, que es la parte de atrás, es la parte divina.
O sea, ¿dónde está el altar?
¡Sabe!
El glory hole.
Muy bien. Ese sí, ese es una...
Es la parte más divina.
No la había cachado, güey.
No, te tardaste, mi rey. Hay que echarle coco, perdón.
Listo, cabrón. Dice,
tienes que cacharla más rápido.
Güey. Entonces el altar es la parte, pues obviamente.
O sea, el santuario viene siendo la parte de atrás del altar propiamente. El altar es donde comienza el cielo, digamos. De hecho, claro. No sé si
sí,
conozcan.
Siempre atrás del altar están las imágenes.
Sí, ¿verdad? Y ahí viene un punto importante. Esa parte de imágenes se llama iconostasio. Porque es que significa el tablero de los iconos. Y que tiene que ver con la iconodulia.
Ya ves, es que hay que preguntarse cosas, banda, la neta. Yo no sabía eso.
Sí, güey.
Sí,
mis neuronas están teniendo un orgasmo.
De hecho, uh-huh. Porque atrás del padre, cuando da la misa,
sí. Por eso el padre es como la parte delantera de la divinidad.
El representante de Dios en la tierra, güey.
Ah, sí, cierto.
Así que mámasela.
Mijo.
Mijo.
Te cambio 2 de 5 por 1 de 10.
De hecho,
la plática bueno, entre dos padres.
No.
Hija de la verga.
Hasta me duele el cuello.
Me encantan esos pinches chistes horribles, güey.
Chistes horribles. Bueno, ya. No sé si lo escribí aquí, pero un dato interesante es que atrás del iconostasio, ¿no se han fijado que luego en los templos antiguos había como un pasillito? Por atrás.
Por atrás. Sí. O sea, no, en el de... En el convento de Guadalupe, en la parroquia, todavía está
atrás
eso.
Atrás del... Hay como unas separadas sí. Con una vallita de madera, ¿no?
No, y en la catedral también está eso.
Sí, no, pues de hecho en todas las iglesias, ¿no?
Bueno, por eso dice con las iglesias del tipo antiguo, porque en las modernas luego hay unas que ya no
las tienen. Ah, sí.
Pero si ubicamos todos entonces que hay como un pasillito por la parte de atrás.
Sí, eso uh-huh. Sí.
Eso estaba creado para hacer un acto teatral donde el padre, de repente así como que... y desaparecía por el pasillito...
¡No mames! Sí, sí. Ahí le va el doble del diezmo, ¿no mames?
Actuaba el padre,
¿no? Güey, es que. Pues ve cómo se visten, güey. Es un show.
Sí, es un
puto show.
Y ahorita ya nos parecería ridículo de que, ay, se desapareció por ahí, pero para esos tiempos.
Impresionado.
Para esos tiempos, si le echas tintura al agua y dices que es vino, ya es un milagro. Perdón.
Se sabe.
¿Qué? ¿De qué estás hablando, Daniel?
No entiendo la referencia, güey.
Entonces, estos padres utilizaban este pasillito para desaparecer y aparecer por el otro lado, de manera que estaban desapareciendo hacia la parte divina.
Uy, no mames. Esas misas, güey. Esas sí te divierten. No mames. Imagínate, güey. Estás ahí con tu mamá. Mijo, no estás hablando. Y tú, no mames, ¿y el padre?
¡Ay, no mames! ¡Allá apareció!
¡Ya salió! Güey, esas piezas están chidas.
Güey, los medievales. ¡No mames, qué trucazo, güey!
¡Qué trucazo, güey! Se metió ahí al icono Estacio. ¿Cómo lo hizo?
¡No mames! No lo puedo entender, güey. El siglo XIII, no se entiende.
Y ahorita. También se metió el monaguillo.
¿Qué? Oye, ¿qué? Ya duraron mucho.
Bueno, regresando a esta lotería de la divinidad... María se tardó más en ser llamada Madre de Dios. Porque, obviamente, si Cristo no era Dios, pues María no podía ser la Madre de Dios, ¿no?
No tenía madre.
La cosa es que cuando... Y ese es un punto importante, ¿no? Porque originalmente no es realmente que la semilla que lleva la palomita no es la semilla de Dios originalmente. Resulta con que cuando Jesús era considerado hombre, pues María era la madre de un hombre. Cuando Jesús pasa a ser 100% Dios, pues María, que es humana, no puede ser la madre de Dios.
No.
Es una contradicción, pues la naturaleza divina es infinita, mientras que la naturaleza humana es finita, y lo finito no puede dar lugar a lo infinito. Es como decir que María es el número 5 y Dios es infinito. 5 más infinito sigue siendo infinito. El 5 desaparece. María no puede aparecer en algo que tenga que ver con la divinidad.
Acabas de recordar lo que odiaba de cálculo y límites. Es que mira, cuando el límite tiende a infinito, yo... Nunca entendía nada, güey.
De nada. Bueno, fue hasta el Concilio de Caledonia, en el 451, cuando se les ocurre aplicar la función de Dragon Ball y decidir que Jesús alcanzó el nivel Dios-Hombre.
my God.
Es hombre, es como el nivel 1. Sí. Y luego ya después, no, 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 es Dios. Y ahora, no es Dios hombre, es la fusión
de... Es como el hombre oso cerdo de South Park. Sí.
Y es aquí donde dictan el dogma de la naturaleza dual de Cristo. Ajá. Cito, único en dos naturalezas, sin confusión ni alteración, división o separación. Es decir, es las dos completamente. Uh-huh. Con esta nueva dualidad, a María le permiten volverse madre de Dios.
Güey, es que si te lo piensas, está bien complejo, o sea, la teología...
No. Sí, hay implicaciones teológicas muy fuertes.
Para justificar de manera racional algo irracional, te metes en unos pedos como estos que está hablando Dani. Es sí. Como jugar al Yu-Gi-Oh, ¿no? Mi carta encuera la tuya. De
Yu-Gi-Oh. El mío está bajo el agua. Yo, ¿pero por qué? Apedréalo.
Este pendejo es hereje.
Sí, güey, entonces por eso te digo
que es no. Bruja.
Es bruja. Por eso te digo, no se me hace tan complejo. Pero bueno, a lo mejor ya desde mi punto de vista teológico, ya adentrándonos más, puede que sí haya más cosas de
por sí, ahí, pero... sí, creo que las dos posturas son válidas. O sea, puedes decir, es que es complejo porque es cambiarle la naturaleza a Dios, no es cualquier cosa. Ajá. Pero por otro lado, sí es...
¿Cómo que dices, güey, eso qué?
Es que eres lobo.
Sí, o sea, si aceptas el pacto de ficción, es muy ocioso, es muy lúdico. Es
simplón.
Es como muy...
Como que...
Juguetón. Un niño
justificando sus mentiras.
Sí, es como Dragon Ball en el sentido de... Pero ahora es más poderoso.
Sí, porque... Simón.
Pero es cierto, sí.
Ya pero si veo. No aceptas el pacto de ficción, pues sí, es una mamada. Es una mamada. Y te apedrean, güey, aparte. Te
apedrean. Pero ojo, aceptar que Jesús era Dios no tiene que ver con si se puede o no se puede representar. Durante todos estos siglos, las imágenes eran signo inequívoco de malignidad. Y fue una de las justificaciones para la destrucción del Serapeo y del inicio de la Edad Media. De nuevo, si regresamos al episodio de Hipatia, convivían ¿cómo se llaman los que no son católicos?
Paganos.
Paganos. Convivían los paganos y convivían los católicos o los cristianos, más bien.
Sí, lo que decíamos bien. Que era un pinche madre así horrible que hay, güey, así.
Y la justificación de cuando fueron a destruir el Serapeo, si recuerdan, fue de que había estatuas. Entonces, como una estatua es una representación de un dios, significa que no puede ser un dios realmente, tiene que ser un ser maligno.
Sí, pero cuando dijiste que si las destruían caía una maldición.
Ah, exacto.
Y luego dijimos, y bésalo, para que tengan que...
Que se acuerdan que a Serapis, que era el dios del Serapeo, le cortaron los brazos y las piernas para que no pudiera huir.
Y luego cuando dijimos, y bésalo al güey. Para que digan que
es puto. Ya entendí, güey.
No mames.
Nada más se tardó como 20 capítulos.
Sí, güey,
pues qué verga tiene esto, güey.
Sí, pero
con razón en ese capítulo se quedó de...
Sí, no, pues estaba diciendo yo.
Pero a mí también me han besado. Pero no.
Y no significa nada.
Y no por eso soy puto, güey.
O sea, sí lo soy, pero no por eso.
Pero no por eso. Yo pensé que se había entendido ese chiste, güey. Pero ya.
Hasta ahorita.
El rechazo a las imágenes llegó a tal grado que para algunos no solo aplicaba a Dios, sino que llegaba hasta los curas.
Como... O sea, hasta el fondo, mijo.
Sí, así. Es más, el monaguillo también, hasta el fondo. Sí, también al monaguillo.
La cuestión es que era como que los curas se autoproclamaban divinos.
Ah, sí, eso sí.
O sea, ahorita se proclaman como representantes de Dios en la tierra. En ese tiempo era todavía más, ¿era? Bueno, yo soy divino.
Depende de dónde vayas. En los ranchos todavía...
Bueno, no, sí es cierto, padre, sí.
Güey, es que les besan la mano, güey.
No, yo una vez fui a un rancho en Valparaíso y me quedé impresionado de cómo alababan al padre. O sea, el padre era como... Güey, es el padre.
Güey, ¿te imaginas gozar de esa atención?
Güey, pues por eso se vuelven.
Por eso. O sea, Nietzsche habló de las inquietudes psicológicas de los sacerdotes, ¿no? O sea, la necesidad de ser el representante de Dios en la tierra, güey. O sea, de estar por encima de...
El resto.
Sí, decir. Claro. Solo por ser porque sacerdote.
Sí, porque sí.
En los siglos 8 y 9, durante las discusiones bizantinas, se encontró una justificación magistral. No, magistral. Nada vas a decir, Tavo, que no, estuvo muy fácil. No, es una justificación magistral para defender a la iconodulia.
A ver.
Cristo, al volverse humano, se adjudicó a sí mismo una imagen. Por lo tanto...
Son mamadas.
Por lo tanto, si se elimina el icono, o sea, la imagen, se estaría mutilando parte de él, que es la parte humana. Así que no debía representarse a Dios Padre, ni la palomita buena onda, porque ellos no tenían la parte humana. Pero Jesucristo sí.
Mira, a ver, es que a ver, Lalo, entiendo que te gusta la teología, güey. Cabrón.
Es una gran justificación. Jesús lo puedes dibujar, pero a Dios no. Y a la palomita tampoco.
O sea, es que, bien, es que bueno, tienes que aceptar bien, el pacto de ficción, güey.
Sí, no, está bien.
Pero es que...
Se las doy por buena.
Bajo esta lógica, yo diría que al Espíritu Santo sí se debería poder representarse. Sí, la palomita, pues llegó con forma de paloma, así que adquirió cuerpo, ¿no? Sí, sí,
no,
sí.
No, es que yo creo que la cagaron representando al Espíritu Santo. O sea, si no la cagan con Cristo, representándolo y haciendo evidente su sacrificio, sí la cagan con el Espíritu Santo, güey. Porque desde entonces dio lugar a un sinfín de memes en el que una paloma insemina a una mujer, güey. Me parece que, bueno, igual y lo representas, pero elegir una paloma.
Sí,
te mamaste. O sea, que te luego dijo.
Algo chingón,
te imaginas la discusión, o sea, de güey, güey, hay que representar al Espíritu Santo. No, como que estaría bien, güey, una paloma.
No, yo creo que estaban en el parque, sí, güey.
Una sí, paloma, güey.
Ya sé que. Sí, ya sé.
Está mamalona, güey. O sea, anda en el cielo, güey. Es blanca.
Tiene gorupos.
Lo que te caga encima parece semen.
No. No. Eso es lo peor que he oído hasta el día de hoy. Es pero... el
peor chiste que...
No mames.
Qué horrible.
Güey, insisto. Este pedo no es de un niño.
Uy, y el Lalo cuando lo caga una paloma.
Güey, sí la cagué. Güey, edita eso, no mames.
Y el Lalo cuando va pasando por la paloma.
¿Por qué dije eso?
Sí la cagué.
Síguele, güey, síguele.
No.
Olvidémoslo. Pasemos a la siguiente, güey.
No, ya.
Mira, en tu cumpleaños te va a regalar un traje de paloma.
¡Tavo!
¡Tavo!
Póntelo, güey.
No mames.
La encarnación resulta, pues, en una mediación biyectiva entre lo divino y lo humano. Pero mientras los iconoclastas mantienen la perfecta alteridad del descenso de la divinidad, es decir, Dios se hace hombre... Uh-huh. Otros agregaron también que esto implica el ascenso de la mortalidad, es decir, el hombre se diviniza.
Okay.
En palabras de San Agustín, cito, Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios.
Estuvo bueno, ¿eh?
¿Verdad que sí?
Es así.
No, es que San Agustín es otro.
Es que tiene su encanto. Tiene su encanto, tengo que admitirlo. Sí, o sea, ya piensas en todo lo demás, güey, en todo lo que implica, ya dices, es una mamada, pero...
Pero esa estuvo buena.
Pero dentro del universo de ficción...
Güey, hasta en el reggaetón hay genios, güey.
La cara de Víctor.
Blasfemia. Quémelo por hereje al cabrón.
A lo que me refiero es que entre la basura puedes sacar tesoro.
No, es que la inteligencia de San Agustín es incuestionable. La tragedia es que vivió en un tiempo en el que lo pagano ya se veía como algo negativo. Entre eso, la representación de los dioses, ¿no? O sea, en el primer cristianismo, los paganos representaban a sus dioses. Y si los cristianos querían diferenciarse... Pues era obvio que iban a hablar la iconoclastia, como dice Dani.
Eso no lo había pensado. Es una muy buena explicación de por qué eran iconoclastas.
Ajá.
Diferenciarse de los paganos.
Diferenciarse de los paganos.
Sí, no lo había pensado.
Lo paradójico es que después, cuando triunfa el cristianismo, tiene que fusionarse con la antigua cultura, que ya tenía todo este prestigio, y pues adopta ciertas cosas y vuelven a ser
iconodulos.
Iconodulos.
Bueno, como vieron, esta discusión es más peliaguda de lo que parece al principio. Y en el mismo respecto a lo de esta discusión, pensemos una cosa. si es válido representar la naturaleza humana de Cristo, entonces esa imagen no puede adorarse, porque estarías adorando a la parte humana.
Sí, 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 no a la
parte... No a la parte divina, que es irrepresentable.
O sea, lo podemos representar, pero eso no significa que vayamos a venerar a la imagen.
Ajá, porque estamos representando la parte humana.
Estaríamos venerando la parte humana. La parte finita.
A la parte finita, exacto. Entonces, en este sentido, como la imagen no puede adorarse, la adoración solamente le corresponde a la mitad divina, a la parte que es irrepresentable.
La mitad, o sea, imaginaria.
La mitad.
No, es un muy buen chiste, güey. ¡Ah, oh, qué culto, güey!
Sí, muy buena referencia a más episodios.
Doble
referencia. Bueno, con el tiempo, como decíamos, se termina aceptando, ya lo explicó Lalo, también con la que se tiene que fusionar, y se termina aceptando el uso de imágenes, que incluso aparecieron en los iconostasios, que ya los mencionamos anteriormente, y que actualmente todavía podemos ver en algunos de los templos. Para terminar, quiero aclarar que la palabra ícono puede ir más allá de solo una imagen. Para el doctor de la iglesia, San Juan Damasceno, si recuerdan también con Hipatia mencionamos que un doctor de la iglesia no es el que cura, es el que es un sabio.
Ajá.
Es un gran sabio. Entonces, San Juan Damasceno dice que Cristo es el primer ícono del Dios invisible. De la parte imaginaria.
Se sabe.
Entonces, de manera similar, las cosas corpóreas serían íconos de las ideas. ¿Recuerdan esto?
Platón. Claro.
El presente sería el ícono del futuro. Los libros serían íconos del pasado. Y los títulos de Tavo, Lalo y Víctor serían íconos de como 12 años de licenciatura.
Y ese güey, yo mejor le tomo, güey. No pienso sin comentarios, güey.
Pero se sabe.
Pero
bueno, y como a Tavo ya le está explotando la cabeza.
Ay, ¿ya lo tenías escrito?
Sí. Porque sabía que iba a pasar. Bueno, no sé si tengan algo más que decir.
Si lo escribió.
Ay, güey. A ver, déjame ver esto, güey. Es que este está muy jugoso.
De nada, de nada. Pero préstale, sí, a tus amiguitos.
Hay que agregar algo, güey. Ah, hay que agregar algo. A ver. Complementar, quiero decir, no.
Sí, no, ya sé.
Es que mencionamos muy por encima que todos estos güeyes, todos estos teólogos, habían leído a Platón y lo adoraban, ¿no? Y entonces...
Bueno, adorar en el signo, en términos de admirar.
Ah, sí, no, en el plano intelectual, porque otra cosa es herejía, güey, sí. Y te queman.
Y te excomulgan.
Y estas ideas me suenan muy parecidas, nos suenan a todos muy parecidas a las ideas platónicas, ¿no? Donde el ícono...
¿Todos? No, es que yo no me meto con filosofía, güey, la neta. ¿Para qué miento? ¿Para qué? No me sonaron.
Donde lo...
Chicas, y a ti sí te sonaron. ¿Quién pinches te pregunta?
Chingas a tu madre, es más. Donde lo icónico es algo que es tangible a los sentidos, ¿no? Pero la esencia, lo que vive en el mundo de las ideas, lo divino, lo etéreo, lo perfecto y eterno, eso es algo que solo está... accesible para la razón, el intelecto y en última instancia, según ellos, para la fe.
Gran conclusión. Tavo no entendió, pero gran conclusión.
Ya lo que voy es que, por ejemplo, la religión azteca adoraba las cosas que podían ver y sentir. La lluvia, los truenos.
Y los paganos también, los griegos y los romanos.
Ellos adoraban las cosas que podían ver.
Y miren, ¿saben qué?
Y no se inventaban jugadas de Yu-Gi-Oh. Ellos decían, güey, está lloviendo, pues un dios.
Güey, y decimos que ganó el cristianismo, pero no fue así. O sea, el cristianismo pudo sobrevivir todos estos milenios gracias a que se sostuvo de un paganismo cultural que estaba ahí.
Sí, ahorita retomando lo que decía Tavo y nuevamente refiriéndose a Hipatia, decíamos en aquel episodio que los paganos, paganos por decirles muy genérico, porque en realidad pues sabemos que era una civilización egipcia, uh-huh. Ellos tenían una adoración con respecto al río Nilo, ¿se acuerdan? Uh-huh. Que subía, sí. La crecida y la bajada tenía que ver con dioses, uh-huh. Hasta que los cristianos se apoderan de un nilómetro, que era un aparato para predecir las subidas, y eso es los que son lo que lo transforman en que Dios trae las cosechas, pero es el de nosotros, no el de ustedes. Entonces, eso era un Dios que relativo con lo que podían ver. Lo que les traía, comida, los que les traía. Y eso lo adaptan los cristianos para precisamente para poder sobrevivir. Entonces creo que es un gran remate, ¿no?
Sí. Yo lo que no entendí, güey, es por qué vienes vestida así para un capítulo así.
Porque voy al rato a salir con mi novia disfrazado. Y pues ya lo traía. Andaba vestido.
Dije, güey, qué relación. Bueno, también es cierto que yo no he visto Full Metal Alchemist. Todavía no lo veo.
Pero en realidad
pues es divino, fíjate.
Y ahí está la relación, güey.
Sí, ahí está la relación. Y yo sé que Tavo es el que quería tener el episodio 69, pero...
Pero no, sí, yo no me lo pregunté. Yo dije, chance ya es un fetiche.
Yo, bueno, no voy a, sí. Yo no voy a juzgar las cosas
Dios
que te excitan, Dani.
Dios steampunk se excita, se acabó. Y ya.
Sí, mi semillita de mostaza y yo somos felices. Bueno, sirenas y tritones, si les gustan los episodios, aunque sean un poco herejes, denle un likecito y déjenos un comentario, porfa. Sí, que al cabo ya menos nos despedimos, ¿no? Así que por lo pronto fue todo por hoyito y ustedes deciden si ponerle o no una imagen a esa despedida.
¡Ay! Adiós, ¡qué icono duro, güey! Esto fue Sirenas Cuánticas. Los esperamos todos los jueves. No olviden suscribirse, darle like, compartir y buscarnos en Facebook, YouTube y Spotify.